Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Entramos ya en el espacio Saber para Cuidarnos, que realizamos cada 15 días aquí en la radio con el neurólogo José Bueno. Ya está el especialista en el estudio de la radio. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Cómo se comienza la semana?
Bien, semanita de primavera con buen tiempo.
¿Y pocas ganas a trabajar?
Bueno, las ganas, estas las tenía primaveral, solo es primaveral.
Comprobado científicamente que existe esa cierta apatía que a veces sufrimos muchos, ¿no?, con esto del cambio de estaciones, José.
Sí, es una cosa que se ha estudiado y también tiene que ver el cambio de hora que nos han hecho y el tiempo,
que nos trastorna un poco.
Le da a uno por las tardes muchas más ganas a quedarse por ahí, porque la tarde es más larguita,
más larga.
Sobre todo aquí las majoreras, con esos atardeceres en Ajuy. Vayan, que está muy bien.
Y además sirve para descansar también la mente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí, descansar la mente para poder coger aire y seguir
y
hacia adelante.
Al día siguiente, sí.
Bueno, en fin, entiendo yo que los neurólogos no son muy partidarios de estos cambios que nos hacen de horarios. Sobre todo a la gente mayor afecta muchísimo, ¿no?
Sí,
cambia mucho
sí.
La rutina. Parece que no, pero cambia.
Hemos hablado, cuando hablamos del sueño y todo aquello, hablábamos de los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son el sol, va en relación con el día y la noche. Y esa hora más o menos trastoca. Yo creo que trastoca más el otro horario, porque al final tienes menos horas de sol, menos horas de día. Pero sí, son cambios que la persona se tiene que adaptar. Y eso que parece que es solo una hora, pero sí que se nota.
Muy bien, hoy nos trae el especialista un tema que yo estaba comentando fuera de micrófono, que me sorprendía un dato que nos dejaba, que vamos a comentar, que es una de las primeras causas de muerte en mujeres. Y estamos hablando de el ictus. Ajá. Que lo vemos tan alejado y siempre tan vinculado a la edad, a cuando somos muy mayores. Va a ser que no, ¿verdad? Por la expresión de la cara del neurólogo, no. Esto está más presente de lo que creemos, ¿no?
Evidentemente sí que es una patología que aparece más en gente mayor, sobre todo por encima de los 60, 65 años, pero también es verdad que en esas edades es cuando más factores, digamos, prevalecen más factores de riesgo vascular, factores de potenciar o de tener, digamos, más papeletas para tener un ictus. Pero sí que se está viendo en los últimos años, digamos, un incremento importante de gente joven. Gente joven, estamos hablando a partir de los 40 o 45 años, que también tienen esos factores y aparecen también otras patologías también asociadas que sí que se dan más frecuentemente. Igual que el infarto de miocardio, el infarto del corazón, que esta es una patología similar, es decir, lo que es el ictus es una patología que aparece secundaria a que hay una obstrucción o una rotura de un vaso, de una arteria cerebral, y deja de llegar sangre a un determinado territorio del cerebro. Y ese es el ictus, ¿no? El ictus que puede ser ese trombo, esa embolia o esa hemorragia que deja sin circulación al cerebro, ¿no?
¿Y esto por qué se produce? ¿Cuál es la causa? ¿Hay una causa concreta por la que se produce este accidente en el cerebro del ser humano?
Digamos que existen una serie de factores que podemos nosotros controlar y otros factores que son no controlables, que no son modificables. La idea es que existe la posibilidad de que sea un ictus o un accidente isquémico cerebral, que puede ser trombótico, es decir, por una trombosis de esa arteria, digamos que es como que esa arteria, esa cañería que lleva la sangre se va obstruyendo y se forma un trombo dentro, un coágulo ahí dentro, y no deja pasar la sangre. Esos son los más frecuentes, que son los ictus isquémicos, que son el 85% del total de los ictus. Y otro, el otro 15% son hemorrágicos. Hemorrágicos que pueden ser porque ese vaso se rompa, secundario a que sea un aneurisma cerebral, por ejemplo, que es una cosa que tenemos todos en mente, una malformación arteriovenosa, pero también hay patología hemorrágica cerebral que incluso es más frecuente que esta, que es que el vaso se rompe por ejemplo, una subida de tensión, porque esos vasos cerebrales, esas arterias, digamos, están debilitados, están adelgazadas esas paredes de los vasos y pueden romperse con mayor facilidad.
Uh-huh. Bien, ¿qué importancia tiene? Ya hemos comentado que bueno, que es una de las primeras causas de muerte. No sé si ese dato está circunscrito a Canarias, a España, al
es
mundo.
Es un dato general a nivel mundial. Sabemos que el ictus es la primera causa de muerte en mujer. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos, pero resulta que es la mayor, por delante del cáncer y de otras patologías. También es la primera causa de muerte general, en la población general. Es decir, que de cualquier patología, la causa más frecuente puede ser un ictus, ¿no? Y no solo que desgraciadamente esa persona pueda fallecer, sino que también es la causa de discapacidad en el adulto. La más frecuente. Es decir, que te puedas quedar con secuelas que limiten tu vida y que te hagan dependiente de otra persona, más o menos dependiente de otras personas. Y también es la segunda causa de muerte de demencia. A ver, ya hablaremos más adelante, pero el Alzheimer es la primera causa de demencia. Y la segunda causa de demencia son la patología vascular cerebral, es decir, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, que pueden ir disminuyendo todas esas capacidades cognitivas que tenemos.
Uh-huh. ¿Esto lo podemos evitar? ¿Esta enfermedad se puede evitar?
Hablábamos antes que el ictus es una de las patologías, es la patología urgente neurológica que tenemos que acudir rápidamente en cuanto tengamos una serie de sintomatología. Hay factores que nosotros no podemos modificar con respecto a si nos va a dar o no nos va a dar un ictus. Hablábamos de la edad antes. Resulta que la frecuencia está multiplicada por 2 por encima de los 55 años. La mujer, aunque la frecuencia parece que puede ser similar, es más frecuente porque la mujer suele padecer más hipertensión y además en la mujer es más grave el ictus. Por eso era de mayor mortalidad. La herencia, hay factores hereditarios que genético. Pueden estar relacionados con todo esto, que tampoco podemos evitar. La herencia es la que tenemos, ¿no? La raza negra también parece que es una de las causas de mayor prevalencia en esa población. Y ahí es por la hipertensión. Ellos tienen más cantidad de hipertensión, ¿no? Y, bueno, después hay otros factores, como pueden ser las temperaturas, los climas extremos y todo eso. Son factores que no podemos modificar porque son los que nos van tocando, ¿no? Lo que sí podemos es prevenir con los factores que sí que son modificables, ¿no? Y siempre hablamos de cuáles son los factores modificables. Pues el principal factor modificable puede ser la hipertensión arterial, que está detrás del 70% de los ictus. O sea, que es la causa mayoritariamente responsable de estos ictus. La diabetes, el fumar, el colesterol, los triglicéridos, el sobrepeso, la toma de alcohol, determinadas drogas recreativas, como puede ser la cocaína, como puede ser pues las drogas endovenosas. Y después existen otras patologías que están ahí, como que problemas cardíacos, como pueden ser problemas de arritmia en el corazón, que deben estar bien tratados. Problemas hematológicos, por ejemplo, la hiperglobulia, cuando uno tiene, digamos, que se hace esas sangrías para sacar glóbulos rojos porque la sangre va más espesa. Todo ese tipo de cosas, digamos que son factores que uno puede tratar para que modificar, digamos, el riesgo de tener un ictus.
Bien. ¿Y cuáles serían los síntomas de estar en un accidente de este tipo?
Bueno, decir que principalmente a tener en cuenta es que el ictus es una cosa brusca. Es una cosa que aparece de un momento para otro. ¿Qué ocurre? Que en algunas ocasiones no nos damos cuenta cuando nos da. Por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, nos encontramos a nuestro familiar o con una focalidad neurológica, con una sintomatología neurológica, pero que tampoco sabemos cuándo ha pasado, porque puede haber sido durante el sueño. Pero vamos a ponernos en el caso de que estamos dándonos cuenta de lo que está pasando, es una patología brusca en el que digamos que existen una serie de síntomas de alarma en el que al presentarlos tenemos que salir corriendo, digamos, para que nos atiendan lo antes posible. Primero, pérdida de fuerza o de sensibilidad de una de las partes del cuerpo que incluye la cara, brazo y pierna. Ahí vemos muchas veces que la persona tiene la cara torcida, ¿no? Porque hay una afectación del nervio motor de la cara, ¿no? No es capaz de sostener algún objeto con la mano o simplemente al caminar esa pierna se queda atrás, ¿no? Que no la puede mover. También podemos tener en cuenta un síntoma de alarma puede ser dificultad o imposibilidad para hablar o entender. Es decir, podemos emitir lenguaje, pero en muchas ocasiones no se nos entiende porque hablamos con la lengua como si la tuviéramos pesada o como si lo definimos muchas veces como si estuviéramos borrachos y no podemos pronunciar bien. Pero en otras ocasiones ese problema del lenguaje va a ser que no podemos expresar lo que queremos o decimos cosas que no están en contexto, ¿no? Le estamos preguntando a esa persona qué le está pasando y no es capaz de pronunciar lo que quiere decirte y en ocasiones tampoco te está entendiendo lo que tú le estás diciendo. No te puede obedecer órdenes. Digamos que ese es otro dato de alarma. Habíamos dicho temas sensitivos o motores de un lado del cuerpo, problemas del lenguaje. Otro puede ser inestabilidad, desequilibrio, problemas para caminar y para coordinar. Otro podría ser pérdida total o parcial de la visión de forma brusca, de un ojo o de los dos. Y uno muy importante también, dolor de cabeza muy intenso. Aquellas personas que suelen padecer dolores de cabeza ya reconocen su dolor de cabeza. Un migrañoso, una cefalea tensional, saben cómo es su dolor de cabeza. Este es el dolor de cabeza más grande que te puede dar, de intensidad y de características distintas a las que tú conoces. ¿No? Suele acompañarse de náuseas, vómitos. Digamos que este es el síntoma de alarma para una hemorragia cerebral. Típico de las hemorragias secundarias a un aneurisma o una malformación que se rompe de forma brusca y suele presentar ese dolor de cabeza. Los ictus no todos duele la cabeza, pero estos sí. Es decir, que tener en cuenta que si tenemos alguno de esos datos de alarma, importante saber cuándo empieza y darse cuenta el horario, porque quien nos va a preguntar posteriormente nos va a decir hora de inicio. Hora de inicio y cómo se ha, digamos, modificado o no eso que te estoy contando, ¿no? Empezó con ese problema para hablar a las 11 de la mañana y son las 2 de la tarde y todavía la tiene, por ejemplo. O mejoró, luego empeoró, luego volvió a mejorar y ahora está bien. Son datos que nos ayudan a nosotros para saber qué tipo de ictus puede estar dando.
Porque habíamos hablado de que nos puede están ustedes los identifican como isquémicos y hemorrágicos, ¿no? Para poder llegar al punto de
sí, la idea de saber. Es que nosotros cuando aparece esos sintomatología de alarma, la persona tiene que llamar a su llamar al 112 o ir a un centro
lo más rápido
hospitalario. Lo ideal sería que llegara a un centro hospitalario donde se le pudiera atender directamente realizar alguna prueba de imagen, que generalmente es un escáner, porque ese escáner nos va a dar la información básica de entrada, que ver si eso que le está pasando es por una hemorragia o es por un ictus trombótico, ¿no? la diferencia es importante porque en el ictus hemorrágico ya no podríamos hacer ninguna intervención distinta a la que no fuera una intervención paliativa para mejorar la sintomatología. A veces hay que operar y ese tipo de cosas. Pero en el ictus isquémico, digamos que existe ese trombo o ese émbolo, esa embolia, que está obstruyendo una arteria dentro de la cabeza. Puede ser que incluso si ha pasado poco tiempo no veamos nada en el escáner. Hay datos indirectos que nos podrían, digamos, decir dónde puede estar ese ictus, pero mientras antes nosotros apliquemos el tratamiento para diluir ese trombo o sacar ese trombo de esa arteria, digamos, el pronóstico de recuperación va a ser mayor.
Vamos a los tratamientos, tanto para el isquémico como para el hemorrágico, ¿es el mismo tratamiento?
No. El isquémico es el que te estoy diciendo, ¿sí? Que, a ver, si tenemos distintos tipos de ictus, ¿sí? Isquémicos, ¿no? Puede ser un ictus isquémico en el que sea una cosa transitoria, que es muy frecuente, relativamente frecuente, y es que esa persona tiene esa sintomatología de la que hablábamos antes y en menos de 24 horas puede estar recuperado completamente. Esa persona que le da esa sintomatología en su casa y en muchas ocasiones ya cuando llega al hospital o al rato de estar en el hospital, eso desaparece, esa sintomatología. Generalmente eso no deja ningún rastro ni en el escáner ni en la exploración neurológica que nosotros le hacemos. Ictus transitorio. ¿Es importante ir y consultar por esto aunque se me haya pasado? Sí. ¿Por qué? Porque en el 40% de los casos eso se va a repetir y se va a repetir en menos de un año. Digamos que es un aviso. Es como cuando hablamos del infarto de corazón, le dio un infarto, vamos a prevenir que llegue el infarto, ¿no? Es decir, que si nos da esta sintomatología que hablamos antes, nos ha durado media hora, nos ha durado una hora, tenemos que ir igualmente. Es una urgencia neurológica de la misma manera, aunque hayamos recuperado. ¿Para qué? Para que cuando nos estudien, nos estudiemos a esa persona, busquemos qué factores son los que han precipitado que esa persona tuviera ese ictus, que pueden ser factores ya conocidos. Puede ser que esa persona sea hipertensa, sea diabética, tenga colesterol, ya esté tratado o no de esas patologías, pero también puede aparecer una patología cardíaca, una arritmia cardíaca que no tenga diagnosticada previamente. Es decir, que hay que ir, aunque la cosa sea transitoria. Si la cosa no es transitoria, estamos hablando de ictus de infartos cerebrales. Entonces aquí el tiempo es oro. Mientras más pronto lleguemos al hospital y antes se nos pueda realizar alguno de esos tratamientos, los tratamientos son intentar diluir de alguna manera ese coágulo o ese trombo que está obstruyendo el vaso cerebral, ¿no? Y que vuelva otra vez a pasar la sangre. Porque aunque no podamos recuperar completamente, puede recuperarse parcialmente y ese ictus no evolucionará más.
Uh-huh. Ahí entra también una parte muy importante que es la rehabilitación, ¿no?
El paciente, imaginemos, llega con un ictus moderado, en el que está con una debilidad o plegia, es decir, aquí hemiparesia o hemiplegia, paresia es que mueve parcialmente y plegia que no mueve, ¿no? Pues puede tener, imaginemos, un ictus que te da en el lado izquierdo del cerebro, te puede afectar el habla, te puede afectar la parte motora y sensitiva de ese lado, del otro lado, del lado derecho en este caso, con tratamiento fibrinolítico o endovascular, que es como se llama el extraer ese trombo, podemos quedarnos con unas mínimas secuelas o unas secuelas mayores. Depende un poco de muchos factores, ¿no? Lo ideal sería empezar esa rehabilitación ya estando ingresado y luego seguir con esa rehabilitación. Y el ingreso no solo es para empezar eso, para estudiar qué ha pasado para poner el tratamiento del ictus. Posteriormente se trata con tratamientos antiagregantes o anticoagulantes, dependiendo de la etiología de ese ictus.
Uh-huh. Bueno, pues antes nos enumeraba José Bueno, recuerden, el neurólogo con el cual charlamos hoy sobre el ictus en este espacio que realizamos cada 15 días, Saber para Cuidarnos, en Radio Sintonía, nos enumeraba una serie de de situaciones que se pueden dar que desencadenan desencadenar en un ictus. Entre ellas estaba el fumar, el tomar drogas, hay también una causa hereditaria. En fin, teniendo eso claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner de nuestra parte para evitar llegar lo máximo posible a este tipo de accidentes del cerebro?
Evidentemente la fundamental, y es la que hablamos siempre con todas las patologías que hemos hablado, ¿no? Son cambios de hábitos. Hay que cambiar los hábitos que uno tiene, los tóxicos o los que se pueden, tratar, porque uno puede elegir o no elegir fumar, puede elegir o no elegir no puede elegir el sexo. Sexo biológico. Esos son los factores que uno tiene que tratar. Afortunadamente, cada vez las personas están más tratadas. Es decir, es raro que las personas que tienen colesterol alto, que tengan hipertensión, no tengan una medicación. Pero aparte de tener esa medicación, hay que hacer los controles adecuados, porque yo puedo tener la tensión disparada aún tomando
la medicación,
¿no? Entonces, digamos, hay que saber los factores que uno tiene para tener este tipo de patología y tratarlo adecuadamente. Y cambiar aquellos hábitos que el sobrepeso, por ejemplo, podemos modificarlo. El tabaco, el alcohol, evidentemente las drogas recreacionales también, sí, ¿no? Es decir, potenciar que esos factores estén lo mejor tratados posible. A veces resulta que no lo sabe. Entonces, bueno, pues una vez que ya lo sepa, controlar ese factor que es el que te puede desencadenar ese tipo de patología.
Uh-huh. Pues hoy nos hemos referido, yo no sé, en Canarias hay, que usted conozca, José, algún tipo de iniciativas vinculadas a la población en prevención, por ejemplo, porque bueno, pues tenemos muy focalizado el tema del cuidado para el cáncer, en fin, tenemos en este sentido, porque...
A ver, el Servicio Canario de Salud tiene un montón de protocolos para el control estricto de los factores de riesgo en la población general. Es decir, hacen controles de hipertensión, hacen controles de diabetes, todo este tipo de cosas. Yo creo que hay una, digamos, desde atención primaria existe un control, bastante control. Luego, lo que no existe es la educación de la población. No es que sean mal educados,
sino que lo entendemos.
Que digamos que todos esos factores, entender que son los que nosotros tenemos que controlar, porque nosotros somos los que padecemos la enfermedad y vamos a padecer las complicaciones de ella, ¿no? Y por ahí es por donde hay un montón de protocolos y un montón de este tema. Sí, existe.
Muy bien, pues...
Me consta que los médicos de familia están especialmente implicados en el control de estos factores de riesgo.
Ya, porque estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Que nos puede costar la vida, como hemos comentado al inicio de la conversación, pero que, en fin, si salimos adelante, nos cambia totalmente, ¿no? Y que nos añade mucha dificultad.
Ha cambiado mucho lo que es el tratamiento del ictus. Hace 20 años era un tratamiento bastante nihilista, en el sentido de que no teníamos ninguna técnica que aplicar directamente a un ictus, y lo único que hacíamos era esperar que la persona le hacías tratamiento, controladas todo, tensión, todo lo demás, dabas tratamiento antiagregante, tipo aspirina, y esperabas que se mejorara. Ahora no. Ahora vamos directamente a buscar ese trombo, ese émbolo, para destruirlo, y que la persona, el pronóstico ha cambiado completamente. Pero claro, para que no te dé, hay que prevenir.
Y dígame una cosa, ¿qué tiempo de reacción hay? ¿Qué tiempo hay? No sé si hay un tiempo mínimo para llegar a un centro hospitalario.
A ver, depende del ictus que te dé, pero 4 a 6 horas lo adecuado para estar ya en tratamiento. Es decir, que por eso decía que es la urgencia, hay lo que se llama el código ictus. Cuando una persona tiene esta sintomatología, llegas al hospital, si entras por la puerta, quien está en triaje de ese hospital, sabe que esto es un código ictus. código ictus, corre. Y ahí se te saca la analítica, te mandan directamente al scan, uh-huh. Se hace todo rápido.
Uh-huh. Y luego, muy bien, y hay un proceso establecido para que nos
sí,
entienda.
Sí, igual que el código infarto, aquí sí. El código ictus y la famosa, el tiempo es corazón. Y el tiempo de cerebro.
Ya, muy bien. Oiga, pues como siempre le agradecemos mucho la información que nos ha dejado en este espacio que realizamos aquí en la radio, saber para cuidarnos, y yo espero que todos esos elementos que usted nos ha ido comentando a lo largo de estos 25 minutos que hemos dedicado hoy al ICTU, les sirvan a los oyentes por si en alguna ocasión, y espero yo que no, pues se vean en la necesidad de contar con este conocimiento para poder actuar de una forma rápida, sobre todo rapidez, ¿no?
Efectivamente, por ahí es donde va una idea es corre y otra idea previene, uh-huh. Para que muy no tengas que correr.
Muy bien, pues José Bueno, neurólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros en una ocasión más en este espacio. Hasta dentro de 15 días, que sí, vaya bien.
Exactamente, muchas gracias.
Gracias. Vamos con una pausa para la publicidad y en nada estaremos en antena y será con otro programa, ya será en el ámbito político. Hoy vamos a contar en Parlamento con la diputada de Nueva Canarias por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana, y también tendremos, o por lo menos queremos hablar con Daniel Cerdán, que como saben es el comisionado de Transparencia para Canarias. Presentó la pasada semana su informe en el Parlamento, porque este es un organismo que depende de la Cámara Regional, y será o fue el último informe que presente el señor Cerdán, porque después de 9 años culmina su mandato. Todo después de las 12:10.